Felipe González, director del INERAN. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, a los que te acompañan en el panel y a la amable audiencia.
Bueno, esto casi ya es una conversación de rutina porque ya sabemos lo que nos va a responder, pero bueno, tenemos que igual buscar la información. ¿Siguen saturados, obviamente, terapia intensiva saturada, y cuánta gente esperando espacio, lugar?
Y bueno, la verdad que la situación se volvió aún más desafiante. Si bien nosotros, ustedes recordarán que teníamos, porque esa es la palabra, teníamos un sector donde evaluábamos a los pacientes para pasarla a los diferentes pabellones intermedios, leves o terapia intensiva. Hoy ese pabellón tiene ventilados, tienen gente con respirador. Ya dejó de ser una sala de evaluación, es una sala de internación que tiene 16 camas y hay más de 20 personas dentro. Y tenemos también en los pasillos, lastimosamente, gente con oxígeno, balones. Tuvimos que bajar unos 20 balones a esa área. El ritmo es constante. Realmente el personal es más que heroico. Ya hasta diría con... a ciencia cierta, con las pocas fuerzas que les quedan, siguen dando su mejor cara ante una situación que lastimosamente está desbordada, y bueno, lo hemos venido advirtiendo y diciendo. Y la presión familiar que no acaba, que se vuelve más violenta en algunos casos, exigiéndonos evaluación y cama, y donde humanamente tenemos que decir que lastimosamente no tenemos ya esa capacidad. Es una situación de mucha angustia, de mucha incertidumbre del propio personal de Blanco, porque tratamos de dar lo mejor posible, pero sinceramente esto se desbordó y nos esperan probablemente semanas peores incluso.
¿Qué tendríamos que hacer? No sé, ¿hay algo que se pueda hacer, doctor? Que, no sé, alguna estrategia distinta, o sencillamente, no sé, remangarnos y seguir con esto en estas condiciones.
Yo creo que ustedes han hecho un papel descollante tratando de educar a la gente durante todo este tiempo. El sector de Blanco en los hospitales ha ayudado en eso también, hemos dicho, pero lastimosamente, y no solo nuestro país, vemos que el mundo entero, es increíble cómo el ser humano, aparentemente la criatura más inteligente que camina sobre la tierra, tiene que pasar por estas penurias, tiene que pasar por estas dificultades para darse cuenta de que esto es real. Mucha gente que nos llega pidiendo una cama en terapia intensiva, que se automedica hasta hoy día con ivermectina. Entonces, vos empezás a tratar de entender qué piensa la gente, y tal vez la desesperación, el creer que algo nos puede ayudar de manera mágica, y no es así. Existen, como siempre, un 80% de los enfermos que van a pasar relativamente de manera, vamos a decir, no tan violenta, pero hay un 20%, y nadie sabe quién es ese 20%, que van a necesitar internación, y un 5% que entra a terapia, y de ese 5% hay un 1% que, hagas lo que hagas, no salen. Esa es la realidad, y seguimos discutiendo por medicaciones mágicas, costosas, cuando de repente necesitamos otras que son mucho más baratas y que han mostrado efectividad científica. Entonces, a veces equivocamos los pasos. Creo que el doctor Fusilo lo ha hablado en innumerables veces. La misma cosa el doctor Mateo Valmeggi en innumerables veces, de cuáles son las medicaciones y qué debemos hacer, pero lastimosamente no se siguen esos pasos. Y comienza la desesperación, y seguimos con las aglomeraciones, y el ser humano pareciera que es muy inteligente, y burla a las medidas que se les recomiendan de una manera torpe, porque finalmente contagian a sus seres más queridos y después vienen los llantos, los improperios, los maltratos al personal de blanco pidiendo un lugar. Todos estamos pasando por lo mismo, todos los hospitales están en la misma situación y ese personal joven que está dándole lucha a esto, porque no tenemos una segunda línea y muchos de los mayores no quieren enfrentar a esto, ese personal es realmente, son unos héroes y van luchando y haciendo lo que pueden. Imagínense que ayer estábamos con más de 100 pacientes en la zona de contingencia y con 6 médicos tratando de luchar y dar informes y recetar y evaluar y pronar y ventilar. Una cosa de loco, sinceramente es hasta inhumano, yo diría, porque estamos necesitando una segunda línea. Y tal vez he comunicado a las autoridades, comencemos esa segunda línea, llamemos a médicos generales, a los que quieran enrolarse, porque necesitamos ayuda. Esa es la realidad.
Justamente, doctor, estábamos insistiendo mucho en dos cuestiones que hoy aparecen como claves para buscar descomprimir de alguna manera esto, y es cómo evitar que la gente tenga que necesitar hospitalizarse, haciendo el seguimiento desde el vamos, y no, porque acá lo que estamos viendo es que cada vez los pacientes llegan en condiciones más delicadas porque no hubo un seguimiento previo, o sea, no estuvieron siguiendo los pasos de cómo afectaba la enfermedad a su organismo para poder detener a tiempo, y estamos buscando fórmulas mágicas, estas medicaciones que cuestan una fortuna, que tienen aparentemente poco impacto o en muy pocos casos tiene el impacto que se espera, pero sí termina por arruinar económicamente a la familia.
Totalmente es así, definitivamente, y son medicamentos que nosotros no los usamos. Y aún así hemos tenido resultados relativamente, podemos decir, satisfactorios y homologables a los resultados que se tiene a nivel internacional. No vamos a discutir de que la mortandad continúa. Este fin de semana hemos perdido a 5 pacientes, de los cuales uno era pediátrico, no COVID. Entonces son 4 pacientes que se perdieron lastimosamente este fin de semana. Los casos van a continuar. Lo que tenemos que entender es que esa barrera personal y colectiva tiene que ser instalada. Solamente eso es lo que pedimos. Eso nos va a ayudar a que los contagios disminuyan y que nosotros demos respuesta desde los hospitales. Es solamente eso, no le pedimos más nada.
Doctor Fito, te saluda. Cuando hablas de convocar a los médicos de segunda línea, digamos, no del área respiratoria propiamente dicha, ayer consultábamos y preguntábamos si sería posible que estos médicos también hagan un seguimiento de los casos positivos que todavía no son graves, digamos, con una teleconsulta. ¿Se puede hacer eso logísticamente? ¿Te parece que el ministerio puede montar, digamos, una cadena, una red de monitoreo de los casos positivos para evitar que lleguen a ser casos graves?
Fito, todo se puede hacer si hay voluntad. Esa es la realidad y la respuesta que te doy. Si hay voluntad de parte de los colegas, todo se puede hacer. El sistema que nos ha proveído Taiwán, el GIS, que tiene la posibilidad de llevar una ficha electrónica y que maneje el médico a través de teleconsulta, es más que, es una realidad. Necesitamos a esa gente, hoy le llamamos a esa gente, porque muchos dicen estoy en primera línea, pero yo a la primera línea le veo muy raleada. Y hoy necesitamos empezar a educar a esa segunda línea, porque esto en los próximos meses va a ser peor. Estamos teniendo casos pediátricos de infecciones virales que el año pasado no tuvimos. Hoy la tasa de internación en la sala de pediatría es del 70%, el año pasado prácticamente no tuvimos. Y son cuadros virales, no precisamente COVID. que comienzan a aparecer y que van exigiendo más a un sistema que está sobreexigido. Esa es la realidad.
¿Puede estar vinculado con el hecho de haber retomado las clases presenciales, doctor?
No, es propio de la estación. Estamos entrando a las estaciones frías y los cuadros alérgicos, atópicos, comienzan a exacerbarse, aparecen las neumonías extrahospitalarias en niños y otros cuadros respiratorios. Los primeros cuadros de virus sincicial respiratorio ya los tenemos en niños menores. Y bueno, esto va a ir creciendo a medida que aumenten los cambios de temperatura y, perdón, que disminuyan los cambios de la temperatura, vaya en disminución, y va a empezar a estresar también al sistema de respuesta pediátrica.
¿Cuántas personas, cuántos pacientes están atendiendo en promedio médicos y enfermeras? Porque eso nos decían desde el gremio de las enfermeras, uno idealmente tendría que atender 2 personas en terapia o 5 a lo sumo, y ahora están atendiendo 15, 20 pacientes por terapia en el caso de las enfermeras.
Es tan variable eso, porque hay contagio también en el personal de blanco. Entonces la guardia que tendría que tener X personas no las tiene y sacan adelante con inferioridad de personal. Ayer teníamos 6 médicos. Está el personal de apoyo de enfermería, lógicamente, en cada una de las áreas que hemos contratado, que hemos aumentado, pero todo va quedando corto por la magnitud del impacto de la venida de pacientes que hasta de manera irresponsable en algunos casos son derivados de centros privados para que nosotros actuemos como gestores para conseguirle un lugar de vuelta en algún privado o en otro hospital. Teniendo 6 médicos que se están rompiendo para atender a esa cantidad de pacientes que tenemos en situación realmente crítica y actuar como gerenciadores también para derivación de otros es inhumano, o sea, imposible.
Sanatorios privados que le dicen a los pacientes, anda al INERAM y ellos te van a conseguir
porque
la orden
no,
para que vengas acá.
Porque ya no pueden, ellos también se ven sobrepasados, entonces envían al sector público. Como que de ahí se genera la posibilidad de que puedan entrar bajo la subvención estatal a otros lugares. Pero ese gerenciamiento nosotros no podemos hacer con el personal de guardia. Amén de los pedidos continuos de cómo está mi familiar, en qué situación se encuentra. Es imposible un fin de semana cuando el número que tenemos de personal es lo justo y necesario para tratar de llevar adelante una guardia que es muy, muy cansadora.
Y este sistema GIS que decías, donado por Taiwán, ¿está integrado en todos los hospitales de salud pública, del sector privado también, como para tener las fichas de los pacientes COVID, al menos?
No, pacientes privados no, pero está en clínicas, está en varios de los hospitales a nivel central e incluso del interior. Es un sistema que puede ayudar muchísimo. De hecho, pueden hablar con la directora del hospital de Limpio y ellos están haciendo teleconsultas a través del sistema GIS.
Doctor, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Luis, y bueno, más que nada reiterar, esto depende de cada uno, de cada uno de nosotros. Y yo creo que si uno se tiene amor propio, debiera de seguir estas recomendaciones para que, por el cuidado personal, ayudemos a los demás. Eso es solo lo que quiero dejar como reflexión final.
Doctor Felipe González, director del INERAM.